COPE Burgos.
Estar informado.
12 y 50 minutos de la mañana. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenos días. Saludos de Raúl González en este martes 16 de noviembre. Cielos algo nublados hoy en Burgos. Vamos a darnos un paseo por la Agencia Estatal de Meteorología.
En COPE Burgos, la información del tiempo.
8 grados en el centro de la ciudad, cielos nublados que nos aguardan en lo que resta de jornada. Iván Albizu, buenos días.
Buenos días, cielos nubosos o cubiertos en la provincia de Burgos con precipitaciones débiles, incluso de nieve por encima de los 1.400 o 1.600 metros. Una nubosidad que llevará asociada brumas y nieblas dispersas, sobre todo en montaña y en el entorno del Duero en la meseta, con temperaturas sin cambios o un ligero descenso. Valores de 12 grados en Miranda de Ebro, sin superar los 11 en Aranda de Duero, 10 en Burgos, 9 en Briviesca. El viento soplando del nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Taller Espardo, 45% de descuento en neumáticos, nos ofrece el tráfico.
Nos dice un día más la Dirección General de Tráfico que debemos prestar atención porque hay corte por obras en la A1 en Cotar y en Castañares, como ocurre estos días atrás y como ocurre estos meses atrás en la Burgos 30 en Villimar y la antigua P1 en Pancorbo. Son las únicas incidencias que nos cuenta hasta ahora, más allá de obras de pequeña envergadura que no dificultan una fluida circulación por las principales vías de nuestra provincia.
Carretillas Mayor. Alquiler, venta, reparación de carretillas, plataformas y gran stock de maquinaria de segunda mano nos ofrece la buena noticia del día.
Mira qué buena noticia tenemos hoy. Un pasito más hacia la deseada normalidad. Otro de esos congresos cancelados en 2020 por la pandemia que vuelve a Burgos. Cerca de medio millar de abogados de la comunidad van a debatir sobre cuestiones como la territorialidad, el turno de oficio, las nuevas tecnologías o la comunicación, con el objetivo de extraer conclusiones que se van a elevar después al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Todo ello como aportaciones a la futura reforma judicial. Será en el marco del cuarto Congreso de la Abogacía de Castilla y León, que se va a celebrar del 9 al 11 de marzo de 2022 en Burgos capital. Un congreso que va a ser el punto de unión para debatir sobre esos problemas actuales de la abogacía en nuestra comunidad y también para defender los intereses de la profesión y los derechos de los ciudadanos. Un congreso que espera reunir a más de 400 abogados para analizar la situación de la justicia en la comunidad desde la mirada de la abogacía, una cuestión de especial relevancia en Castilla y León, como es la territorialidad, dada nuestra escasa población, también la gran extensión geográfica, va a ser el punto principal, pero el encuentro burgalés va a contar también con una parte centrada en el turno de oficio, del que forman parte casi la mitad de los abogados de Castilla y León, y las nuevas tecnologías, por supuesto, que son ya una realidad en el ejercicio de la profesión. Y van a terminar con el ámbito de la comunicación, para analizar cómo los medios transmiten la información relativa a la justicia. Muy interesante también para nosotros aquí en COPE Burgos, que cada miércoles tenemos nuestra lupa legal donde abordamos este tipo de informaciones. Pues ahí está, del 9 al 11 de marzo de 2022, vuelve a Burgos el cuarto Congreso de la Abogacía de Castilla y León. Qué bien, ¿verdad?, que nuestra ciudad siga siendo un lugar de referencia para atraer estos congresos. A punto de alcanzar las 12 y 54 minutos, vamos a pasar consulta.
La salud con el Hospital Recoletas.
Hablamos de salud como cada martes con el Hospital Recoletas y vamos a continuar la conversación que tuvimos hace una semana, el pasado martes, donde hablábamos de esa unidad del sueño y de los problemas que tienen los burgaleses a la hora de acudir a este tipo de consultas para intentar conciliar el sueño de una mejor forma o arreglar distintos problemas con esa hipersomnia diurna, es decir, que se quedan dormidos durante la mañana. Hablábamos también del sonambulismo, del insomnio. Bueno, pues todo ello se hace con el estudio del sueño de la Unidad del Sueño. Se encarga el neumólogo del Hospital Recoletas, Gustavo Gutiérrez, que está con nosotros un martes más. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días de nuevo.
Bueno, hemos podido saber recientemente que cada vez son más frecuentes, ¿no?, las personas que acuden al Hospital Recoletas por trastornos del sueño y se les realiza esos estudios del sueño donde la valoración y el diagnóstico inicial pues se hace pormenorizadamente, ¿no?, para ofrecer a los pacientes el tratamiento que se adecue más a sus necesidades a través de una historia clínica exhaustiva. ¿Qué se puede detectar? Que era la pregunta que yo me quedé con la las ganas de hacerle la pasada semana en ese estudio del sueño. ¿Qué es lo que ocurre durante el estudio?
Bueno, durante el estudio, como bien explicamos el otro día, medimos bastantes variables fisiológicas de propias de cada paciente, entre las cuales pues probablemente las más importantes sean los niveles de oxígeno en la sangre y el patrón respiratorio que realizan durante la noche. Cuando tenemos un paciente, por ejemplo, con una apnea de sueño, lo que vamos a ver es cómo el paciente hace pausas de la respiración de forma periódica, de forma repetida durante la noche, y coincidiendo con esas pausas de la respiración, unas bajadas pronunciadas de los niveles de oxígeno en sangre. Dependiendo del número de apneas y dependiendo de la gravedad de la bajada de oxígeno, graduamos la enfermedad de sueño, la apnea de sueño, en leve, moderada o severa. Por eso es importante hacer un estudio correcto y que además, después de hacer este estudio, una persona cualificada lo interprete y lo valore y lo valide.
Uh-huh. Hablamos la semana pasada de esos sustos o esa sensación que causaba, por ejemplo, en las parejas cuando ve que tiene algún problema a la hora de conciliar el sueño o que se despierta pues con esos sonambulismo, que también nos puede afectar incluso en los niños, ¿no? Que yo creo que habrá muchos padres que nos estén escuchando en este momento y les haya pasado esto y se asusten. ¿Cómo repercute precisamente en los niños y en los adultos esa, por ejemplo, la apnea, hipopnea del sueño en la vida nocturna y en la diurna, también el sonambulismo? ¿Cómo se desarrolla en el día a día?
Bueno, efectivamente, como bien dices, la apnea del sueño es una patología que no excluye niños o adultos. También tenemos, obviamente, es más prevalente, es más frecuente en adultos, pero en niños también está presente. La manera en la que repercuten estas pausas de la respiración durante la noche es, efectivamente, en un mal descanso del sistema respiratorio y nervioso durante la noche. Y los pacientes luego durante el día pues están más cansados, tienen dificultades para concentrarse, se quedan dormidos, incluso hay gente que tiene problemas con la conducción de vehículos y se han quedado dormidos y pueden causar un accidente grave para ellos e incluso más grave para el resto de conductores. Y luego en niños, pues es muy frecuente que niños que sufren de apnea de sueño, pues ¿cómo lo podemos identificar? Pues pacientes que tienen muchas infecciones de oído de repetición, las amígdalas muy grandes, infecciones amigdalares, anginas muy frecuentes, que van un poquito más retrasados en el cole, que se portan un poquito mal en el cole, a veces también que les cuesta más que hagan pipí en el baño por la noche, y bueno, son síntomas frecuentes que vemos en niños con apnea de sueño.
Uh-huh. Oye, por cierto, doctor, que seguramente muchos padres, y no quiero pasar por alto esta cuestión, se lo estarán preguntando y me gustaría que nos ayudara. Si nos encontramos con que, por ejemplo, nuestro hijo nos despierta por la noche y descubrimos que es sonámbulo, ¿cómo tenemos que reaccionar en ese momento?
Bueno, lo primero no preocuparse, porque el sonambulismo en niños es algo que no es tan infrecuente, ¿eh? Es un mecanismo fisiológico. Es cierto que luego hay que descartar una serie de afectaciones, pero es algo que es bastante frecuente en los niños y que es completamente fisiológico. A los niños, cuando tienen sonambulismo, lo que hay que hacer es controlarles, ¿eh? Hay que vigilarles, que no se hagan daño, que no hagan daño al resto, pero pues hay que intentar reconducir un poquito la situación, ¿eh? Intentar llevarles hacia la cama, no hay que forzarles, no hay que intentar despertarles, hay que intentar reconducir un poquito la situación hacia la normalidad, ¿eh? Uh-huh. No ponerse nerviosos, mucho control del niño.
Bueno, pues tomamos nota de esos consejos, seguro que los padres que nos están escuchando a esta hora se lo agradecen mucho. Hemos aprendido durante estos últimos martes mucho acerca de la unidad del sueño, de la que trabajan en concreto en el Hospital Recoletas, el neumólogo Gustavo Gutiérrez, que nos ha estado acompañando en estas últimas semanas, y le agradezco, doctor, que nos haya explicado así de detalladamente, fácil para todos los oyentes, en qué consiste su trabajo en el día a día del estudio del sueño. Gracias por estar con nosotros en los micrófonos de COPE. Un abrazo, buenos días.
Un abrazo, buenos días. Buenos días.
Herrera en COPE.
COPE Burgos.
Estar informado.
30 segundos para la una del mediodía. Nos da tiempo a terminar recordando que hoy Burgos acoge un encuentro de 39 desarrollos digitales de vanguardia de toda España que tienen en común que están implantados en al menos una empresa, con el objetivo de conseguir fábricas inteligentes y más eficaces. Hacer una apuesta por la industria, de la que Burgos es un claro referente, pero también en el ámbito del desarrollo tecnológico, las nuevas tecnologías que sin duda son el futuro. Volvemos en 50 minutos, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Gracias por estar ahí, feliz día.